La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Le agradezco como cada tarde a nombre de todo el equipo el favor de su sintonía a este espacio informativo Metrópoli al Día. Muy buenas tardes. Hoy es jueves ya 9 de abril de 2026 y aquí le presento en materia local la información que se ha gestado durante el día. Daños en al menos 20 vehículos dejan ponchallantas arrojados este jueves en la carretera Atala. Atribuyen estos hechos al robo de combustible.
Es por el robo de combustible de esa zona, que lo hacen para evitar la llegada de las autoridades, pero con lamentable afectación de vehículos particulares.
En 2 meses quedará concluido el puente Amado Nervo, que conectará a Puerto Vallarta con Bahía de Banderas, confirman autoridades federales. La obra lleva avance superior al 60%.
Estaba programado para diciembre de este año, estaremos terminando en julio. Ya está prácticamente todo montado, están en los últimos colados de losas y en la construcción de los terraplenes.
La inflación anual se ubica en 4.59% durante marzo, su nivel más alto desde octubre de 2024. Los mayores incrementos se registraron en el jitomate y transporte aéreo. Reporta la Secretaría de Salud disminución de casos diarios de sarampión en Jalisco, gracias a la vacunación.
Hemos aplicado 3 millones y con esto hemos logrado bajar ya los números de sarampión, que son ya entre 20 y máximo 50 casos diarios.
Advierten sobre incremento de infecciones estomacales por el calor.
Cualquier alimento, cuando aumenta la temperatura, entra en descomposición y favorece que uno desarrolle una gastroenteritis. Hay que estar atentos, especialmente en adultos mayores, en menores de edad.
Sacan de circulación más de 2.000 motocicletas por diversas irregularidades.
Entre las infracciones más frecuentes en las motocicletas es por no portar el casco de seguridad. Y por esta causa van 3.032 sanciones.
Suspende Tlajomulco plazos, procedimientos y vigencias por fallas en su sistema de cómputo. Identifican al hombre que le disparó a un perro en el municipio de El Salto. Van por orden de aprehensión. Choque entre tráiler, auto y camión deja 2 muertos en carretera El Castillo. Les saludamos con mucho gusto todo el equipo. Mi compañera Berenice Flores ya está lista, justo para contestar sus llamadas telefónicas en las líneas convencionales 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33 11 55 19 62. Víctor Morales estará esta tarde noche al frente del control de audio y ante este micrófono le saluda con el gusto y agradecimiento de siempre su servidora Mercedes Altamirano. Hoy en Guadalajara amanecimos a 13 grados, alcanzamos una máxima de 31. Ya se siente el calorcito, no me diga que no. Nomás saca uno el dedito y ¡fum!, se prende. imagínese al rato cómo vamos a estar. En este momento el termómetro nos marca 28. Hemos tenido cielo soleado y no hay probabilidad de lluvia. El sol se estará ocultando a las 19 horas con 10 minutos. Así es como hemos iniciado Metrópoli al Día. Hacemos una pausa y estaremos de vuelta para comenzar ya con el desglose de la información de la jornada de hoy. Ha habido reportes, desde hace unos días de presencia de ponchallantas en algunos puntos donde, sobre todo ahora en las vacaciones de Semana Santa, mucha gente se llegó a quejar justamente de esta situación donde aparecieron y pues obviamente les perjudicó. Yo no sé si esto se está volviendo recurrente, que yo me imagino que de alguna manera sí, y mi compañero Edgar Flores Maciel nos dará el reporte, porque pues algo al respecto habló ya el coordinador estratégico de seguridad de Jalisco, Roberto Alarcón, donde yo entendería con sus declaraciones, Edgar, que esto tiene un propósito específico y se está reconociendo que efectivamente esto se está volviendo un, pues, ¿cómo decirlo?, una situación recurrente. ¿Cómo estás? Te saludo con gusto.
También te saludo con mucho gusto, Mercedes, a ti y a todo el auditorio. Es correcto, esto tiene un objetivo y es justamente inhibir el que las autoridades puedan reaccionar a tiempo ante el presunto robo de combustible. Digo presunto porque es una línea de investigación que hoy surgió en esta rueda de prensa desde cada semana del Gabinete de Seguridad. Se le cuestionó al coordinador estratégico de seguridad del Estado, Roberto Alarcón, sobre esta situación, luego de que hoy por la mañana hubo varios reportes ciudadanos, donde daban cuenta a través de redes sociales e incluso aquí en nuestro chat de Radio Metrópoli, de varios vehículos que habían quedado, varados con afectaciones en las llantas, justamente por haber tirado los delincuentes, pues estos artefactos puntiagudos, que son una especie de estrellas fabricadas de manera artesanal y que lanzan finalmente en la vía. Pero este caso de hoy no es nuevo, Mercedes, como bien lo mencionas, sin temor a equivocarme, el tema tiene por lo menos 22 días, que de manera recurrente, por lo menos cada semana, han hecho esta mala práctica y finalmente, bueno, pues quien termina siendo perjudicada es la ciudadanía. Hoy, finalmente, Roberto Alarcón habló sobre el tema, primero, en un ejercicio de honestidad, reconoció que sí, que efectivamente el problema está persistente, se está registrando, y que tan solo hoy en la mañana fueron 20 vehículos los que resultaron afectados. Pero insisto, esto tiene un trasfondo, como bien lo mencionaba el Mercedes, y es el robo de hidrocarburos, porque todo esto se está dejando, esas cochayadas se están dejando sobre la carretera que va de Guadalajara a Meca, esto más o menos a la altura de Puente de las Tortugas, prácticamente llegando todavía a Tala, en diferentes puntos, y justamente se está analizando el porqué. Pues prácticamente cada semana se hace de miércoles para jueves, ya sea el jueves muy temprano o inclusive el propio miércoles por la mañana. La coordinación está con Pemex y si te parece vamos a escuchar a Roberto Alarcón, que detalló hoy un poco más al respecto.
El último lamentablemente fue precisamente hoy, en la carretera federal. Hay presencia de las autoridades, pero está sucediendo, creemos que es eso, que es por el robo de combustible de esa zona y que lo hacen para evitar la llegada de las autoridades, pero con lamentable afectación de vehículos particulares. El día de hoy se están reportando un número aproximado de 20 vehículos afectados.
Bueno, pues ya lo escuchó usted. ¿Qué es lo que sigue ahora? Bueno, pues una vez que han detectado y reconocido el problema, que es el primer gran paso, ahora, pues, a coordinarte con autoridades federales, porque es cierto también lo que menciona Roberto Alarcón, es un tramo federal, pero sin duda alguna le tiene que entrar sí o sí la fuerza estatal a través de la División de Regionales de la Policía de Jalisco, como lo ha hecho en anteriores ocasiones. Lamentablemente, pues, la reacción ya es muy tardía, porque llegan ya cuando las decenas y decenas de automovilistas están varados, y digo varados porque literalmente tendrán para cambiar una llanta, pero no para cambiar tres o cuatro. En algunos casos ha habido carros que se quedan dañados con las cuatro llantas ponchadas, con lo que ello representa el temor, por supuesto, porque finalmente esta práctica, sabemos, es pues muy común del crimen organizado, a recorrer este tipo de objetos, y una vez que la gente queda varada en la carretera, pues entra en pánico. La coordinación será, insisto, primero con la Guardia Nacional, carretera, por supuesto, y después con autoridades de Pemex para saber y entender por qué cada ocho días, entre miércoles y jueves, se registra esto. Sabemos que la zona es un punto vulnerable para el huachicol y para el robo de combustible, porque, bueno, pues hay que recordar que por este tramo carretero pasa el ducto Salamanca-Guanajuato-Guadalajara, uno de los más prominentes que abastecen de combustible a la zona metropolitana de Guadalajara, y que, pues ya, desde hace muchísimos, muchísimos meses se han detectado infinidad de tomas clandestinas, inclusive algunas que han derivado en fugas de hidrocarburo, que han tenido que incluso cerrar la carretera, como ocurrió hace 15 días, esto a la altura del entroque con la carretera de Teochitlán. La gente quedó varada, tuvieron que entrarle por brechas, algunos más se regresaron, cuando la gente estaba a Mercedes justo trasladándose para pagar y cubrir sus mandas a la Virgen de Talpa, y bueno, pues esta emergencia tuvo un cierre carretero de por lo menos 4 horas, con una afectación severa por una fuga de hidrocarburo, que tiene que ver y que tiene relación directa con el huachicol. Vamos a ver en qué termina este diálogo y este análisis que harán las fuerzas tanto federales como estatales y por supuesto Seguridad Cívica de Pemex para entender por qué entre miércoles y jueves se está haciendo esto, y entonces una vez llegando, como decía mi abuela, al meollo del asunto, pues plantearse la estrategia de seguridad para que la ciudadanía no se siga siendo afectada con este tipo de malas prácticas. Mi reporte, Meche, muy buenas tardes.
No, si de por sí ya que se te ponche la llanta es pues una monserga. El tema aquí también es de que esta situación genere algo más grave, ¿no? Que se pierda el control de la unidad o algo y la gente choque o algo más grave se genere, ¿no? Entonces, pues sí, habrá que tomar cartas en el asunto.
Sí, y sobre todo pensando que la semana pasada, por ejemplo, el jueves, para ser más exactos, en la mañanita, se daba cuenta de dos vehículos que fueron incendiados a eso de las 4:30 de la madrugada. Finalmente ahí la autoridad no la quiso reconocer, dijo que fue una falla mecánica y que no había problemas. Sin embargo, bueno, pues hubo quien documentó que eran dos vehículos los que fueron calcinados de manera intencional, donde al interior localizaron justamente ponchallantas. Entonces, pues no nada más que se quede usted varado y que pida la grúa que lo traigan a Guadalajara, sino que el tiempo que permanece usted varado por la afectación, pues está literalmente en una zona de riesgo.
Sí, ahí vulnerable, como una posible presa, por decirlo de alguna manera, si me permiten la expresión.
Sí. Y bueno, pues habrá que ver, porque el tema de huachicol, sí, mucho aseguramiento, sí, mucha toma clandestina, sí, mucha localización, pero muy poco detenido, ¿eh? Habrá que decirlo, hay que echarle un vistazo a los boletines que manda la propia FGR de aseguramiento de finca con miles y miles de litros de carburo, tomas clandestinas, pero no se habla ni de un solo detenido.
Muchísimas gracias, Edgar Flores Maciel.
Al contrario, sigo atento, noche, buenas tardes.
Que estés muy bien, muy buenas tardes. Usted vive en Tlajomulco, ha tratado de hacer sus pagos respectivos de algunas cuestiones como multas o ha intentado hacer algún trámite y nomás no ha podido, pues es que hay una falla importante en el sistema informático del municipio. Y mi compañero Gustavo Cárdenas nos tiene precisamente la información. Gus, ¿ya se arregló la bronca o todavía sí persiste esta situación? Muy buenas tardes.
Hola, Mercedes Altamirano. Muy buena tarde, con el gusto de saludarte. Me encantaría decirte ya se resolvió, pero ¿qué crees? Todavía no. Seguimos con el problema, seguimos con las broncas, y digo seguimos porque son parte de esta ciudad. El ayuntamiento de Tlajomulco, el gobierno municipal, se quedó sin plataforma, se quedó sin servicio, se quedó, al menos es lo que nos dijeron al principio, y hay que recordarlo, que fue en el suministro eléctrico lo que generó una falla en los sistemas, la caída de los mismos y entonces el caos. Porque ya tenemos varias semanas con este problema, porque los ciudadanos efectivamente... Ya casi no se da el dato, pero todavía hay algunos que se dan la doble vuelta porque van a querer ser ciudadanos cumplidos y se encuentran las ventanillas cerradas. El día de hoy tuvimos actualización. Va en dos partes. Número uno, como todavía no se recupera, y cuando todavía se reportan fallas en este sistema y plataformas del Ayuntamiento de Tlajomulco, pues el gobierno de ese municipio anunció medidas. Esto para mitigar las afectaciones directas a los ciudadanos. ¿Cuáles? Ponga usted atención. Ya se lo dijo Mercedes Altamirano, si usted ha intentado hacer los pagos y nomás no se puede, no se dejan, pues le tenemos buenas noticias. Hoy, Mercedes Altamirano, se dio a conocer un acuerdo administrativo que suspende plazos, términos en procedimientos, trámites y servicios municipales en medio de lo que se ha denominado una falla técnica en los sistemas informáticos de Tlajomulco. Asimismo, en medio de este acuerdo, se informó que se establece que no habrá afectación a los trámites o plazos. Escucha, Mercedes Altamirano, que esto es muy importante, me parece que es el punto clave. Todo lo que sea entre el 17 de marzo pasado y hasta que no se recuperen y restauren los sistemas, no se van a aplicar multas, no se van a aplicar recargos, se respetarán los descuentos y beneficios fiscales de quienes hayan intentado a partir del 17 de marzo hacer algún tipo de pago. Se recuerda que sí hay servicios en operación, pero vamos por esta parte. A partir del 17 de marzo, para esta fecha, todo lo que tenga que ver con multas y recargos se van a condonar, se van a respetar los descuentos. Es decir, digamos que por una parte, quien lo ha intentado y no ha podido, no va a tener que preocuparse. Y luego viene la segunda parte, porque pese a que este gobierno de Tlajomulco enfrenta estas dificultades en el sistema y plataformas, pues hay áreas y servicios que ya están trabajando y funcionando de manera ordinaria.
hoy se detalla, y aquí hay que prestar atención para ver si es alguno de los servicios que estamos buscando, licencias de giro, licencias de construcción, turnos, gestión de trámites municipales, administración de tianguis municipales, inspección y vigilancia, inspección de movilidad, servicios de agua potable, que esto es importante y básico, expediente ciudadano. Todas estas áreas trabajan con normalidad. Y al momento de hacer los pagos en estas áreas que sí están chambeando en Tajomulco, los pagos se hacen mediante sistemas que no estén comprometidos por la falla técnica. Es decir, una ventanilla abierta, ir directamente al CAT, hacerlo directamente en algunas unidades administrativas secundarias que estén dando el servicio de cobro. Es decir, lo que dice el Ayuntamiento de Tajomulco es sí hay cómo y sí hay servicios dando, aunque todavía tenemos el tema de la falla en la plataforma. No hay cobros vía la página web, no hay cobros electrónicos, pero pues de alguna manera, y lo que se nos dijo Mercedes Altamirano es que se sigue solucionando. Si me haces la pregunta de ¿y para cuándo? Todavía no nos dicen, Mercedes. Yo también pregunté la fecha y no hay para cuándo, Mercedes Altamirano. Ese es el reporte que te tengo.
¿Descartamos aquí, Gus, algún tipo de hackeo inclusive?
Híjole, Mercedes Altamirano, se ha dicho tanto, se ha hablado tanto, en redes sociales circulan muchísimas versiones, desde un tema de un difunto que se murió con las contraseñas y que no pudieron hacerlas, pero en lo oficial, hay que decirlo, la parte oficial, lo que entrega de información del Ayuntamiento de Tajomulco es una falla en el sistema eléctrico que generó la falla de la plataforma y de los sistemas electrónicos. Es lo que tenemos como parte oficial, Mercedes.
A ver, eso, por ejemplo, del difunto, bueno, no lo sé. A veces uno, hay cosas tan descabelladas en esta vida, pero que desafortunadamente son ciertas. Un sistema de un municipio en manos de una sola persona,
bueno,
me parece imposible.
Sí, es lo que dicen ustedes. El tema del hackeo, ¿no? Ajá. Porque dicen que también los hackearon, que fue un tema de un ataque contra el ayuntamiento. Y déjame te digo de paso, justo coincide, así que coincidencia, que también en Guadalajara hay que recordar que se reportó un hackeo. Los regidores de Morena en Guadalajara señalaron.
Cierto.
Que también perdieron información, que las computadoras no servían, que estaban en la pérdida del trabajo. Y que pues también, supuestamente, habría sido un hackeo. Pero coinciden, las mismas semanas.
Bueno, ya nos vamos a poner conspiranoicos.
Híjole, sí, es lo pegriloso, Es lo pegriloso y a lo que le llamamos infodemia. De repente tener tanta cosa que discutir, pues nos convierte pues en un vaivén de información posiblemente falsa.
Sí, no, bueno, exactamente. Así es de que mejor ahí le dejamos, sí. Y esperemos con papelito habla, pruebas en la mano, qué fue lo que exactamente sucediendo.
Y lo mejor, y yo creo que en lo que hay que concentrarnos es los afectados por este tema de las fallas en las plataformas de Tajomulco, se está dando la atención en algunas áreas y en las que no, bueno, se respetará el tema de no multas, no recargos y los beneficios de los pagos. Entonces, de alguna manera, pues se está queriendo pues atender esto, mientras, Mercedes Altamirano, tú y yo, solamente tú y yo, ¿ok? Solamente tú y yo estamos en espera de que nos cuenten qué fue lo que pasó.
Sí, nomás tú y yo, nomás tú y yo.
Todos los demás preocupados por otras cosas. Tú y yo, el chiste.
Exactamente, pero ¿sabes qué? Me preocupa otra cosa, ojalá que eso en Tlajomulco lo tengan muy en cuenta. Que esta información que nosotros estamos dando en este momento, que tú más bien a través tuyo, Gustavo, se está dando a la audiencia, particularmente aquella que vive en Tlajomulco y es la interesada en el tema, de que no se van a aplicar ni multas ni recargos dentro del periodo que ya ha sido especificado, permee efectivamente en las recaudadoras, permee ahí donde la gente, la ciudadanía va a pagar. Porque es muy curioso, tú sacan un boletín, lo sacamos los medios, le decimos a nuestra audiencia, la audiencia confía en esa información, y llegan a la recaudadora y dicen, no, usted que me está debiendo 15 pesos más y me los paga. Oiga, pero es que dije, no, aquí usted me explico, no permea esa información a donde debe de permear. Por favor, municipios, cuando su jefe máximo diga que las cosas se van a hacer de tal color, háganlo así. Sí. Porque de veras, la gente llega, pum, y se topa contra la pared.
No, y se pega contra la pared y luego luego los afectados somos los que nos vimos diciendo...
Ah, sí, los de Metrópolis son bien mentirosos.
No, dijo Mercedes, ¿cuál Metrópolis? Dijo Mercedes que me iban a descontar el agua.
No, no, dijiste tú, Gustavo, porque tú eres el reportero. No, sí, es cierto, digo, parece chiste, pero es cierto.
Sí, es cierto.
Pero
sí,
es cierto.
Falta la información en donde sí deberían de tener.
Efectivamente. Gustavo, muchas gracias.
No, hombre, al contrario, Mercedes, y esperemos efectivamente dos cosas: que permee a la ciudadanía, que se enteren, y en los lugares adecuados, donde estos ciudadanos confiados, pues van a hacer los pagos. Esperemos que verdaderamente esto se respete, y pronto tengamos una solución. Más allá de lo que pudiéramos criticar, es la búsqueda de solución para los ciudadanos.
Exactamente. Gracias, Gus, hasta el rato.
Al contrario, estamos atentos, Mercedes Altamira.
Que estés muy bien, muchas gracias. Hoy es jueves de consultorio. Le invito a que se quede con nosotros. En la siguiente hora vamos a tener esta sección donde estará con nosotros el doctor Edgar Santino García. Él es médico adscrito al servicio de gastroenterología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, porque vamos a hablar de un tema importante, de las enfermedades gastrointestinales. Viene el calor, ya los alimentos se echan a perder de manera más rápida si uno no los guarda en el refrigerador o si no compras alimentos frescos. Rápidamente, digamos, la vigencia de los mismos pues es más corta, justamente por el tiempo de calor. ¿Qué otras cosas habrá que considerar? ¿Qué otras cuestiones debemos ser preventivos, digámoslo así, para evitarnos las enfermedades gastrointestinales? Bueno, yo le invito entonces a que hoy, si usted tiene alguna duda, inclusive fuera de las enfermedades gastrointestinales, porque vamos a hablar con un gastroenterólogo, si usted quiere consultar al doctor Santino, aquí estará entonces para usted en la siguiente hora en la sección del consultorio. Y bueno, seguimos a propósito con temas de salud. A 2 meses de que arranque el Mundial de Fútbol, el secretario de Salud en Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, asegura que el brote de sarampión está controlado, gracias, entre otras cosas, a la aplicación de 3 millones de vacunas en la entidad.
Hemos aplicado 3 millones y con esto hemos logrado bajar ya los números de sarampión, que son ya a entre 20 y máximo 50 casos diarios en las últimas 3 semanas.
Eso es lo que señala Héctor Raúl Pérez Gómez, quien aclara que aun cuando Jalisco sigue a la cabeza en el país con 5.803 casos en lo que va del 2026, estos son acumulados. Lo cierto es que los casos nuevos que se registran a diario son bajos en comparación con los de febrero, cuando se presentó el pico más alto de la enfermedad. Y justo esta meta del control está topada o está trazada ahí, como ya lo decíamos, en el Mundial. ¿Por qué? Por la gran cantidad de visitantes que tendrá Guadalajara de otras partes del país y, por supuesto, del mundo, con motivo del brote, con motivo del Mundial, y se pretende pues que el brote de sarampión no afecte, sin duda alguna, a quienes nos visitan. Pero él dice que Jalisco llegará, y reitera, llegará en condiciones óptimas a este evento deportivo internacional.
Para el Mundial faltan prácticamente 2 meses y fracción. Jalisco entra en condiciones óptimas desde el punto de vista epidemiológico también a la justa mundialista. Y bueno, también es importante comentarlo porque hay que recordar que con la mayor concentración de población mundial en un evento de esta naturaleza, hay que proteger a la población propia y también a la población visitante.
A 2 meses del inicio del Mundial de Fútbol, Jalisco se mantiene como la entidad con mayor número de casos de sarampión a nivel nacional, de acuerdo con el reporte diario del Gobierno Federal. Y hasta el día de ayer, 8 de abril, se reportaba en Jalisco 5.803 casos acumulados. Pero, a decir del secretario de Salud, se redujeron significativamente los nuevos casos. Vamos a la pausa comercial. Escucharemos también El Mundo al Instante con Marco Antonio Valencia y regresaremos con usted a Metrópoli al Día. Les recuerdo los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. De igual manera, nuestras redes sociales de WhatsApp y Telegram, usted nos contacta en el 33-11-55-19-62. Y hoy en la mañanera se dio a conocer que ya está próximo a entregarse este puente de 2 kilómetros que se construyó entre Nayarit y Jalisco. Y mi compañero Arturo García Caudillo nos tiene toda la información. ¿Cómo estás, Arturo? Te saludo con gusto. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, el puente Amado Nervo, que une a Nayarit con Jalisco, estará listo en julio. Estaba originalmente programado que se entregara en el mes de diciembre, pero ya llevan el 66% de avance y considera el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, que estará listo ya en el mes de julio. Vamos a escucharlo.
El puente Pérez Amado Nervo en Nayarit y Jalisco estaba programado para diciembre de este año, estaremos terminando en julio. Ya está prácticamente todo montado, están en los últimos colados de losas y en la construcción de los terraplenes. Aquí es importante decir que también hay obra por parte de los estados colindantes de las vialidades que conectan con el puente. Entonces, eso también ya está en proceso de ejecución. Como ven, pues son terraplenes importantes, se elevó mucho la altura y se hizo mucho más extenso en longitud por los tiempos de retorno de lluvia. Entonces es un puente pues de 2 kilómetros de longitud. La siguiente.
Pues ahí está justamente el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Esta obra tuvo una inversión de 930 millones de pesos y es una vialidad de doble sentido que va a tener 2 carriles por cada de ida, 2 carriles de vuelta y, como decía, lleva ya un avance del 66%, así es que va a estar antes de tiempo, antes de lo programado, algo un poco raro, pero bueno, en esta ocasión en favor de Jalisco y Nayarit. Mi reporte, Mercedes.
Pero estaba programado para diciembre, ¿no?
Exacto.
Se tardó.
Por eso decía yo que es raro que una obra de estas infraestructuras se entregue antes. Normalmente se entregan después de la fecha en la que la prometen.
Ah, ok. A ver, espérame, entonces yo me confundí. Yo estaba pensando que la tenían programada para entregar en diciembre pasado. Ya, discúlpame, discúlpame, me confundí. O para diciembre de este año, no,
el
no,
2020 no la estaba programada, sí. Pero como ya van tan avanzados, en julio estará lista.
Ahí sí, cierto, totalmente de acuerdo contigo. Por lo regular siempre te dan una fecha y es mucho tiempo después. Que bueno, a propósito también, hablando de estas obras que se están realizando, eso es algo que nos interesa acá en Jalisco, ciertamente, y en Nayarit, pero hay otras obras que también se están haciendo importantes porque, bueno, hay mucha gente en el país que viaja de un estado a otro, Arturo, por carretera, y las lluvias del año pasado afectaron a varias de ellas, y ahí también está el gobierno federal trabajando de manera importante en diferentes estados, no sé, como Puebla, Veracruz, Querétaro, en fin, por mencionar solo algunos.
Sí, hay que recordar que las lluvias de octubre pasado afectaron fuertemente a esas 3 entidades que mencionas y a otras 2, te digo cuáles eran, porque ya se
me olvidaron. Otras más, efectivamente.
Fueron 5 entidades en total, incluido San Luis Potosí, que fue la que menos daño tuvo, esa sería la cuarta, y la quinta es
Hidalgo.
Hidalgo, Puebla, Veracruz, Querétaro y San Luis Potosí. Los daños más fuertes fueron en Hidalgo y en el estado de Puebla, pero también, como decías, Veracruz, Querétaro y San Luis Potosí, pues sí les tocó también una cosa importante. Si quieres, vamos a escuchar justamente a Jesús Esteva.
A reconstrucción de afectaciones de lluvias. Aquí, esto es importante que la población lo sepa, estuvimos en procesos de licitación, si bien se atendió la emergencia y hay paso, y hemos estado reponiendo cualquier paso provisional que tenga alguna afectación, la reconstrucción está iniciando en abril. Esto es reconstrucción de 68 puentes en Guerrero que están concluidos, pero son 396 tramos y caminos, 94 puentes, 50 en Hidalgo, 22 en Puebla, 18 en Veracruz, 3 en Querétaro y 1 en San Luis Potosí. Todas estas obras están iniciando en abril, estuvieron en proceso de licitación el mes pasado. La siguiente.
Bueno, vamos a escuchar también al presidente Sheinbaum.
Sí. Son las lluvias que tuvimos el año pasado en Hidalgo, Veracruz y Puebla. principalmente. También hubo en Querétaro y en San Luis Potosí, pero las obras de reconstrucción de las carreteras y de los puentes no se nos han olvidado. Lo que pasa es que tiene que haber proyectos ejecutivos, licitación de obras, e inician en abril. Entonces este es mensaje para la Huasteca principalmente, de Hidalgo, de Veracruz y esta zona de Puebla que también fue afectada. En abril inicia ya la reconstrucción de todos los caminos y los puentes.
Y pues bueno, lo otro que mencionaba Jesús Esteva es lo de Guerrero, porque en Guerrero no esas lluvias, sino otros fenómenos que tienen que ver con huracanes y cosas así. Bueno, hubo necesidad ante el desbordamiento de ríos de reconstruir 68 puentes, y esos pues ya están totalmente terminados. Ya saben que Guerrero, particularmente Acapulco, han sufrido los embates de los huracanes en los últimos años, y pues bueno, les está costando levantarse, pero ahí van, bien pianito.
Sí, y es, información importante para la gente que vive en la región, y por supuesto, como lo decíamos también, Arturo, hay mucha gente también que viaja de un estado a otro, y el hecho de no tener buenas carreteras o estos puentes habilitados, no como estos de Guerrero que mencionas, pues siempre implican pues hasta pérdida de tiempo, inseguridad, muchas cosas, y bueno, ahí se da a conocer que se está trabajando en reconstruir la infraestructura dañada, en este caso por pues estos efectos naturales como lo fueron las lluvias. Arturo, ¿algo más?
Al contrario, no, es todo por el momento.
Te agradezco la información, Arturo, nos escuchamos el rato.
Me parece perfecto y maravilloso.
Gracias.
Hasta el rato.
Y bueno, dígame algo, ¿a usted como motociclista lo han multado? Peor, ¿le han recogido la moto, se la han llevado? ¿O como automovilista me lo han cachado texteándole a la novia? Sí, mi amor, ya voy para allá, ándale pues. Ay, sí, ahorita paso a la tienda, ¿no? De acá en el Real Mandil. Y llegan, me lo cachan y bueno, lo multan por ir manejando y texteando o hablando por celular. Pues vamos a escuchar cómo vamos en este tema aquí en Guadalajara, precisamente cómo nos comportamos en ese sentido quienes manejan moto, porque yo no, pero automóvil sí. ¿Cómo nos comportamos, mi estimado Edgar Flores Maciel?
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes. Te saludo de nueva cuenta a ti y a todo el auditorio. Pues no tan bien, ¿eh? Déjame decirte que no tan bien, y esto lo revelan las cifras que hoy da a conocer Jorge Alberto Arizpe, es el comisario de la Policía Vial, que fue partícipe de esa rueda de prensa del Gabinete de Seguridad, dando cuenta de inicio que, bueno, pues han sido un total de 2.264 motocicletas en lo que va de 2026 que han sido recogidas y llevadas a un corralón por diferentes irregularidades. Es decir, bueno, pues del 1 de enero al 7 de abril, que es el corte que da la autoridad, 2.264 motocicletas. La falta más recurrente es no portar el casco de seguridad, y eso es un motivo para que usted le retire la motocicleta. Otros más, que son los casos más severos, tener algún número de serie alterado, no circular sin matrícula, o también hacerlo como lo hacen muchos prácticamente todos los días, y especialmente los fines de semana, que es circular por banquetas, pasarse semáforos, haciendo wheelies, invadiendo el carril exclusivo del macro periférico o del macrobús, que déjeme decirle, y hago una acotación, hoy también se reveló, y lanzaron las autoridades de advertencia, que hay un reforzamiento en la vigilancia para los conductores de moto, de carro, que invadan el carril confinado o los carriles confinados, y aguas, porque la multa va de los 16,000 hasta los 22,000 pesos, para que le calcule el agua a los camotes, como decía mi abuelita Meche. Pero bueno, regresamos al tema de los motociclistas, porque, bueno, pues la autoridad da cuenta de estos 2,264, tan solo en lo que va de 2026. Vamos a escuchar lo que declaró hoy el titular de la Policía Vial, Jorge Alberto Arizpe, y enseguida le amplió la cifra, porque pues en lo que va a esta administración, el énfasis para que los motociclistas se alineen sí o sí, pues parece que está muy marcado. Escuchemos entonces a Jorge Alberto Arizpe.
Entre las infracciones más frecuentes en las motocicletas es por no portar el casco de seguridad, como lo marca el artículo 363 y 385 de la ley. Y por esta causa van 3,032 sanciones del 1 de enero al 7 de abril.
Y acabo la aclaración, Mercedes, porque lo que explicaba la autoridad es que si usted va en la moto, lo detectan sin casco y todo lo demás está bien, se hace cargo esta multa, 3,000 y tantos pesos. Pero la gran mayoría, prácticamente el 95% que es detenido por esta falta, no te tarjeta de circulación, lo agarran también haciendo maniobras prohibidas, lo agarran sin chaleco o alguna otra falta que ya entonces implica el retiro de la motocicleta. Yo digo que la cifra va mucho más allá, porque en lo que va de esta administración, de que tomó las riendas Pablo Lemus del gobierno y del ejecutivo estatal, pues imagínese usted que han retirado 22,000 motocicletas en lo que va de la administración. El caso más curioso es que de estas 22,000 apenas se reclaman el 8%. Es decir, pues el 92% de las motos de esas 22,000 se han quedado en un corralón, y había la intención de la autoridad de que las motos que estuvieran en buen estado y que no fueran reclamadas, pues después de un periodo, no la voy a mentir, no recuerdo el tiempo, pero después de algunos meses pasan a ser propiedad del Estado, y entonces estas iban a destinar a patrullajes en los municipios del interior de Jalisco, una cosa que no se ha hecho, por lo menos la autoridad no ha revelado que se haya hecho. Por lo pronto, hay 22,000 motocicletas que permanecen en los corrales y que no fueron reclamadas, porque muchas veces la gente prefiere dejarlas perder o las dejaron pagar a la tienda. Y pues también habrá que decirlo, no ha endurecido la autoridad pues esta intención de que los proveedores de motos, llámese tiendas departamentales, supermercados y todas las tiendas donde sabes que venden este tipo de vehículos, pues siguen expidiendo las motocicletas sin que sea pues una obligación que salgan con placas, que entonces así se tendría un padrón y sabría la autoridad a quién corresponde, como lo hacen las agencias automotrices, que el carro no sale sin placas, a reserva de algunos casos pues muy particulares. Y ojo también, porque en estas cifras que da la autoridad vial hoy, pues también está el reforzamiento de la vigilancia de todos aquellos conductores que manejan con celular, y en lo que va de 2026 han sido estacionados 6,000, es decir, prácticamente 2,000 por mes. 2,000 conductores han hecho acreedores a una infracción de este tipo por manejar y combinar volante y teléfono celular. Pero hay un dato importante, Mercedes, que creo que es muy, muy relevante que lo demos a conocer. Pero vamos a escuchar lo que menciona hoy Alberto Arispe, que lanza esta recomendación emitida por la Organización Mundial de la Salud.
Y les comparto un dato de la Organización Mundial de la Salud. Consultar un mensaje de texto durante 5 segundos y circular a una velocidad de 80 kilómetros por hora equivale a recorrer aproximadamente 100 metros con los ojos vendados. Así de peligro es el hacer el uso del celular al ir conduciendo.
Bueno, pues ya lo escuchó usted, y póngase abusado, estimado auditorio. Si usted tiene esta mala práctica, no lo haga primero por su seguridad y segundo también por su bolsillo, porque, bueno, pues el comandante recordó que esta multa por conducir usando el teléfono celular, si usted es detectado, va de los 1,400 y hasta los 2,900 pesos. Se van a poner rigurosos, no es una cacería de brujas, lo dice la autoridad, pero lo que intentan es inhibir estos índices de accidentes mortales, tanto de las motocicletas, que como ha sido, pues ya incluso es un tema, podríamos decir, de salud pública, Meche, tantos niños que han muerto, tantos adolescentes, tantos adultos, que bueno, pues ya estamos perdiendo la cuenta, pero 2026 se antoja un año todavía peor a la cifra de 2025, que alcanzó por ahí de los 33, 34 motociclistas que fallecieron durante el año pasado. Bueno, la última cuenta era de 26, apenas a 3 meses de iniciado este 2025. Vamos, entonces, Mercedes, a tener mucho cuidado, a ser responsables conduciendo, y bueno, pues ya sabe usted, ya sabe lo que se atiene, la multa es carita, sobre todo si invade el carril confinado, que se ve mucho sobre el macroperiférico y también sobre el macrobús.
No, y es que déjate de la multa, el riesgo de sufrir un accidente o de que esa distracción te haga que atropelles a alguien, yo creo que ese tipo de cosas, digo, si las ves así, no vale la pena que usted se ponga a textear mientras maneja o hablar mientras maneja. Sea precavido, porque hay mucha gente que dice, no, yo lo hago muy bien, a mí nunca me ha pasado nada. Nunca diga nunca, porque uno nunca sabe. Entonces,
pasa como los borrachos que manejan, ¿no?
Ándale.
Es que manejo mejor borracho, por favor. Eso no existe, y tampoco existe el que maneja mejor usando el teléfono celular, y tampoco el que va de carril, ¿eh? Porque déjame decirte que en la cobertura policíaca nocturna que hacemos, ya me han tocado 2 accidentes mortales. Uno con una doble muerte de 2 mujeres ahí a la altura de la Betel, la colonia de Betel, de un sujeto que por evitarse el tráfico se brincó el carril confinado de mi macro, iba a toda velocidad. No, nadie se iba a imaginar, por supuesto, las usuarias que se iban bajando del camión, que ese sujeto iba invadiendo el carril, las atropelló y las mató en periférico.
No, qué horror. Tenga, por favor, mucho cuidado. Sea prudente. Edgar, muchas gracias.
Sigo atento, Meche. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Vamos a la pausa. Volvemos. De regreso con usted, le comentaba que el día de hoy en el consultorio vamos a tener o vamos a hablar sobre las enfermedades intestinales, ya que el calor pues ya prácticamente llegó y eso incrementa la posibilidad de que nos enfermemos del estómago, dicho de otra manera. Gus, y bueno, pues todas las autoridades sanitarias se están poniendo al tiro, digamos, con esto, en la advertencia de que hay que tener vigilancia con los alimentos que consumimos y dónde los consumimos también. ¿Cómo estás, Gus?
Hola, muy buena tarde, Mercedes Altamirano. Sí, ¿y sabes qué? Es que es la temporada. Siempre se nos ha dicho que cuando hace calor tengamos cuidado, estamos comiendo. Si ya de por sí hay muchos alimentos que son muy delicados, pues es importante que en estas temporadas de calor, cuando hoy, por ejemplo, tuvimos 31 grados, era un calorón el que sea hoy en la zona metropolitana de Guadalajara, pues al momento de que vayamos a ingerir algún alimento, que vayamos a un restaurante, uno de estos famosos puestitos callejeros, los de la fruta, los de los mariscos, alguna carretilla que por ahí vende algunas tostadas o antojitos, tengamos muchísima precaución. ¿Por qué? Porque el efecto del calor directamente, pues, digamos, acelera el tema de la descomposición de los alimentos y esto provoca un efecto directo en nuestro organismo al momento de ingerirlos. Vamos a escuchar al director de los servicios médicos de Zapopan, Miguel Ochoa Plasencia, porque hoy nos dio una explicación sobre estas infecciones gastrointestinales por el tema del calor. Y lo que es muy importante, Mercedes Altamirano, es resaltar que estadísticamente, cada año, cada temporada de calor, los que más se enferman, los más susceptibles por el tema de la pancita, son los niños. Los menores entre 1 y 4 años, los bebecitos, son los que más les sufren lamentablemente por el tema de la pancita en la temporada de calor, cuando pues están empezando a comer, cuando se les dan los primeros alimentos sólidos, cuando no están del todo desarrollados sus sistemas defensivos, su sistema digestivo, su flora intestinal, y entonces pues vienen las complicaciones. Así que vamos a escuchar a Miguel Ochoa, director de los servicios médicos de Zapopan.
Hay que tratar de estar atentos a la calidad o de lo que se consume y que esté en buen estado para reducir las posibilidades, pero eso no es la única causa. Cualquier alimento, cuando aumenta la temperatura, entra en descomposición y favorece que uno desarrolle una gastroenteritis. Hay que estar atentos, especialmente en adultos mayores, en menores de edad.
Entonces, Mercedes Altamirano, número uno, no la automedicación. En cuanto detectemos que alguno de nuestros miembros de familia, conocidos, alguien nos pide auxilio por el tema gastrointestinal, nada de medicamentos en casa, nada que de remedios caseros, porque podemos empeorar la situación. Lo más importante es, una vez detectada una posible infección, un tema estomacal, es dejar de comer cualquier cosa, dejar de ingerir y mejor ir con un médico. Es mucho mejor y mejor hacer un gasto de una consulta médica y quitarnos a lo mejor hasta el miedo de que pudiera ser algo peligroso y atenderlo a tiempo, que nos vayamos a automedicar y nos vaya a salir más caro. Es el reporte que te tengo.
No, y sobre todo pues en los niños, en los bebés, por ejemplo, ¿no? Una deshidratación te lleva hasta la muerte.
Sí, por eso lo que se nos dice cuando somos papás, recién papás, el tema del suero oral es muy importante. Cuando hace calor, cuando andan enfermitos de la pancita, cuando están delicaditos, agua, puro suerito o agua, para que no se nos deshidraten nuestros pequeñitos.
Sí, efectivamente. Pues ahí está, para que no lo eche, por favor, usted en saco roto.
No. Digo, y nos puede afectar a todos, ¿no? Solamente estadísticamente, por los bebés o los chiquitos son más los que resultan más afectados cada año por el tema del calor, pero esto nos puede pasar a cualquiera. Salimos de la oficina todos apurados, vemos al de la fruta en la esquina, se nos hace fácil. No revisamos que sean alimentos frescos, que estén en buenas condiciones, que tengan buen color, que tengan buen olor. Nomás no los aventamos a la boca y luego vienen los dolorones, los retortijones, el no puedo dormir, las evacuaciones continuas, todo se nos viene encima.
Sí, efectivamente, sí, a cualquiera nos puede pasar. Te agradezco la información, Gustavo Cárdenas, ten una estupenda noche.
Ah, igualmente, Mercedes Altamirano, bonita noche y que todo sea una bonita noche también para todos los que te escuchan.
Que así sea. Gracias, Gus. Hasta mañana.
Gracias.
Y bueno, hablando precisamente de esos temas del estómago y evitar de ser cuidadosos con el manejo de los alimentos y dónde consumimos los alimentos, le recuerdo que hoy en el consultorio de los jueves estaremos hablando con el doctor Edgar Santino García, médico adscrito al servicio de gastroenterología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, sobre este tema de las enfermedades gastrointestinales. Pero si usted quiere consultarle fuera de eso alguna otra cuestión que tenga que ver, por supuesto, con su especialidad, la gastroenterología, siéntase con toda la confianza, porque para eso es también ese espacio, independientemente del tema que podemos poner sobre la mesa para iniciar la conversación. Y hay participación también de nuestra gentil audiencia. Por aquí veía que nos estaban alertando o advirtiendo sobre que en la macropista autopista parada a la altura de Tlajomulco de Zúñiga en dirección hacia Tepic. Es lo que nos refiere Alonso, o lo que nos avisa en todo caso Alonso. Muchas gracias, Alonso. Y vamos entonces al noticiero Notisistema de las 7 y estaremos de regreso a la segunda hora de Metrópoli al Día, segunda hora en la que es donde tendremos la sección del consultorio para que usted, si desea participar con nosotros hoy, enfermedades gastrointestinales es el tema. Aquí esperamos entonces su comunicación.